Básicamente porque uno no espera balazos al ir a ver una obra de Gabriela Mistral. Uno espera una obra sobre poesía, entonces mejor balazo.
¿Por qué no?
Pues claro. Otra respuesta creo posible es que la pregunta es si uno puede hacer con una idea tonta una obra inteligente. Porque la idea es una fantasía como hetero, más bien tonta, ¿no? Como la idea del comando feminista terrorista es como una fantasía lesa, ¿no? Porque lamentablemente no ha pasado mucho, ¿sí? A veces uno siente que debería pasar un poco más.
Feministas que tomen las armas, dices tú.
Sí, o sea, como me acuerdo, había una columna de Javier Cercas que pedía que las feministas salieran finalmente con tijeras de podar a la calle. Y a veces uno siente que sería razonable.
Bueno, en la obra, Gabriela aparece, interpretada increíblemente por Solange Lackington, aparece atada, no atada, pero encerrada en un espacio del que ella no entiende mucho cómo llegó ahí, ni tampoco nosotros. Y aparece el personaje de Valeria, primero así como de manera muy amable, luego informándole, mire señora, esto es lo que pasa. Pero nos demoramos un montón, ella y nosotros, en darnos cuenta exactamente lo que quiere este grupo feminista, cuyo rostro vemos en el tuyo. No aparecen otras mujeres, sabemos que existen, pero no aparecen otras. Desde ese lugar, ¿qué te pareció a ti para la construcción de ese personaje, que luego nos damos cuenta tiene un vínculo personal?
Sí, es más. Hay un tema ahí de trasfondo que es más profundo, ¿no? Sí, bueno, el personaje la verdad es que es bastante, es entretenido, pero también fue complejo porque es una chica que es un personaje atemporal. Entonces es una chica que podría ser del 45, pero también una chica que podemos ver ahora, o que puede existir en 5 años más o en 10 años más. Entonces, encontrar ese espacio del personaje era bastante complejo, tomando en cuenta que este personaje dialoga con Gabriela Mistral, que ella
está
sí
muy
está
situada.
muy situada en la época. Entonces, eso y el texto también propone ciertas ideas o ciertas temáticas que también, como habla del fascismo, o cosas quizás un poco más banales, como hablar de Beyoncé
Que de hecho
o.
ahí dispara un par de cosas porque yo he leído comentarios y he conversado con gente que es como, bueno, pero no, ella, esta feminista radical viajó en el tiempo para raptar a Gabriela.
Me
¿Es
gusta.
una opción posible?
Por supuesto, me encantaría. Pero el problema es que el cinto espacio-temporal, el copyright lo tiene todavía la familia de Temo Lobos.
Aunque ojo con lo que hizo la Pato
Pero
Gallina hace un par de meses.
sí, coincidimos en el tiempo con lo de la Pato Gallina. Es bien interesante eso. Y también con Dragón de Calderón.
Está en cartelera La Católica.
Claro, en una manera de mirar la necesidad del activismo y la posibilidad o no del activismo ahora, que es bien divertido. Sí, pues, es una opción. Lo que pasa es que la pregunta era para mí, lo que decía a propósito de esta cosa tonta, de esta fantasía de secuestrar a Mistral, era una manera de sacarla del espacio obvio donde uno la pone, digamos, ¿sí? Este espacio o de la maestra rural o ¿sí? de esta maestra rural elevada a la categoría como de sacerdotisa o de esta súper feminista como si no hubiera vivido la época en la que vivió, con las condicionantes que
Claro.
vivió. Entonces, ¿cómo sacarla de ahí? Pa entenderla un poco más y para entendernos nosotros un poco más. Entonces, me interesaba que el personaje de la Vale, lo siento, Vale,
Vale
pudiera.
lo siente, efectivamente. No lo pasa bien en la obra,
Claro, sí, bueno.
Especialmente al final.
El teatro, claro, el teatro exige sacrificios, sacrificios humanos. No, pero me interesaba en el fondo poder tener este espacio para vernos nosotros ahí. ¿Cómo estamos nosotros, las personas de esta época, dialogando con Mistral?
Y nos ponen en una situación súper incómoda, un poco, ¿no? Y quería preguntarles un poco respecto a eso, porque estuve leyendo cosas que se han escrito respecto a la obra y es muy fuerte la incomodidad que genera este feminismo más radical, este feminismo con pistola, este feminismo un poco violento y como de alguna manera presiona a este otro personaje que tiene su propio rollo, que sí. tiene sus propias prioridades, que tiene su propio cuento, un poco a forzarla a salir del closet y a tomar una bandera que para la Mistral histórica, por lo que sabemos, no era fundamental en el término de su personaje público.
Claro, claro que no. Sí, o sea, en ese sentido yo creo que es una de las tantas cosas que me parece interesante de la obra, como poner en contrapunto a este personaje tan emblemático, que la tenemos como una heroína de alguna manera, pero al mismo tiempo sabemos muy poco. Uh-huh. Entonces, o lo que sabemos es lo que nos enseñan en el colegio, cosas un poco más superficiales, o la información que nos dan todos los días.
Claro, el discurso que se quería construir respecto a ella.
Claro. Pero me parece que eso es lo entretenido, un poco como vincular una temática que es el feminismo, como algo tan importante que está tan como vivo ahora, ocurriendo, ponerlo también en jaque con lo que era Gabriela Mistral y de alguna manera, más que, sí, Gabriela Mistral, pero también la mujer detrás de eso, ¿no? Como más allá de la poeta, más allá de la diplomática, más allá de la maestra, una mujer. Por lo tanto, como poner en contraposición y ver a dos mujeres en distinta época, dos mujeres inteligentes igual, que pelean cosas por cosas importantes, discuten de cosas importantes, me parece que eso es lo interesante.
Bueno, y por eso la obra ha tenido tremendo éxito. Estamos conversando con Valeria Leighton, coprotagonista junto a Solange Lackington de este Mistral Gabriela 1945 y el dramaturgo Andrés Kalavsky. Vamos a ir a escuchar a Ana Tijoux con Juan Ayala, una colaboración también que me parece bonita de varones y mujeres feministas, con esto que se llama Creonti.
Imposible. Que la locura más cuerda es buscar cómo ser libre. Creo en lo imposible. Que de nuestras espaldas brotarán las alas que nos harán volar invencible. Creo en lo imposible. Que el cimbo silenciará el efecto de sus misiles. Creo en lo imposible. Creo que es posible hacer de este mundo un mundo sensible. Creo en nuestros sueños como punta de lanza, el arma perfecta para nivelar la balanza. Creo en las acciones cotidianas que te llenan de vida, te llenan de esperanza.
En lo pequeño radica la fuerza, con tu cariño yo caminaré, imaginando rutinas bellas para dar vuelta al mundo al revés. Empezar por nuestra casa primero, romper con todo nuestro miedo, ser consecuente de cuerpo y de mente, para alzar el vuelo por senderos nuevos.
Porque tu luz cotidiana enciende la sonrisa que sale por la mañana.
Creo en ti, porque veo tu fuerza inexplicable, esa justa dignidad inconmensurable.
Creo en ti, yo reafirmo que tu rabia proviene del dolor y tu lucha florece del amor.
Creo en ti. Porque en ti me veo yo.
Con problemas y dilemas, con trabas, con vallas, con tropiezos y con penas. Creo en el cotidiano que hemos hecho a mano, tallado con el paso de lo que caminamos.
Nadie muestra su careta, sonrisas y moriquetas. Solo esconden la verdad, desarticulando la micropolítica de la vida personal. Creo en nuestros sueños, volando pa'l cielo. Creo en tus acciones más fuertes que balas, transformando nuestro barrio al final de la jornada, con ideas que el dinero no
convencer los convencidos, ni a predicar a los que se sienten vencidos. Yo vine a compartir con quien haya entendido que la pelea empieza por el nido.
Porque tu luz cotidiana enciende la sonrisa que sale por la mañana.
Creo en ti, porque veo tu fuerza inexplicable, esa puta dignidad inconmensurable.
Creo en ti, yo reafirmo que tu rabia proviene del dolor y tu lucha florece del amor.
Porque en ti me veo yo.
¡Ay, qué linda dupla! Estaba la Ana Tiyú con Juan Ayala con Creo en Ti. Nosotros seguimos conversando de Mistral Gabriela 1945, así se llama la obra que está en el GAM y que tiene este miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo 6 últimas funciones. Sí. ¿Cómo están con eso?
Feliz.
Yo estoy feliz, fíjate, estoy feliz de varias cosas, de que la Vale recupere su vida, pero estoy súper feliz de que la obra haya tenido una súper buena recepción, doblemente, porque es verdad que el ego de uno cuando la obra se agota un par de semanas antes de que terminen las funciones ya está todo vendido.
Sí, po.
Es imposible no inflarse un poco, pero también por la manera en la que la gente sale pensando y discutiendo,
sí.
Eso es súper súper interesante.
Es muy, muy interesante. Además, tiene que ver también con el juego, y hablábamos un poco de eso antes, y quiero volver a, de pasado presente, ¿no? Mm-hmm. O sea, siempre leemos el pasado desde donde estamos de pie, ¿no? No hay muchas opciones respecto a eso. Mm. Nosotros vemos las obras, leemos las novelas y lo que sea desde donde estamos, y ahí es donde nos fijamos, literalmente, ¿no? Pero también hay este juego que ustedes hacen a propósito. De hecho, mi amigo me decía, no, si ya viene el futuro, pero no viste sus zapatillas. Y yo así como...
Ah, sí, las zapatillas son claves. Sí, ahí hay un...
Y Beyoncé.
Sí, pero...
Harry Potter.
Ay, Harry Potter. Tienes razón. Sí,
se no, sí, hay algunos truquitos, pero hay un súper buen trabajo de la vestuarista en cómo encarnar de esta manera histórica y ahistórica a la vez. Sí. A los personajes que yo estoy muy contento con todo el proceso, con el trabajo de todo el mundo, pero me dio mucha alegría el trabajo de la Daniela Vargas en vestuario, sí. porque logró traducir una cosa que yo no hubiera tenido idea cómo traducir, que puse en el texto, sobre esta doble temporalidad. Uh-huh. Ahora, para mí eso tiene que ver, y que encuentro que la Vale le toca una pega muy difícil, con que hay solo dos peligros en la vida. Y a la Vale le toca uno en la obra, que son los peligros de la ingenuidad y los peligros del cinismo. Uh-huh. Y no hay más. Entonces, es súper difícil, porque cuando uno se hace un poco más viejo, uno se le olvida los peligros del cinismo y solo conoce los peligros de la ingenuidad. Uh-huh. Y piensa que la generación más joven es tonta porque es ingenua. ¿Sí?
Sí. Que es un poco lo que le dice Gabriela.
Claro, el problema es que en algún momento el personaje de la Vale pierde los estribos y le dice vieja cínica. Como, porque también existen los peligros del cinismo, son montones. Si no, basta acordarse de los 90 en Chile. Como,
no, y todavía, yo creo que vivimos en una época extremadamente cínica.
Hay una cosa muy hermosa, hay una cosa espantosa en la guerrilla, y yo soy una persona profundamente pacifista porque soy cobarde, pero hay una cosa muy hermosa...
A ver, Andrés, te está lanzando contra, para, por Mistral. No sé si es un acto de cobardía ese.
Es un acto de insensatez.
Bueno,
y de cobardía. Pero entonces hay una cosa muy hermosa en entregarse por completo a una causa, algo que yo nunca pude, ya no lo hice.
Pero hay algo que está ahí, quiero levantar un poco el trabajo también de Aliocha de la Sota, que es la directora, tremenda, tremenda directora, sí. Y en el ejercicio actoral que tú compartes con la actriz que hace Gabriela Mistral, que es cuyo nombre acabo de...
Con la Solange.
Con Solange Lackington, he tenido en la mente todo el rato, que hace una interpretación, de verdad, te pasaste, sí. Porque al mismo tiempo hace una cosa que es muy difícil y muy rara. Genera una Mistral que se parece a la Mistral que conocemos,
pero que no es.
Pero al mismo tiempo
podría ser otra.
Abre hacia otros lugares, ¿no? Sí. Y quería preguntarte, porque por lo menos para mí lo más valioso de Mistral, y tenía que ver con la discusión que hacíamos antes, ¿no? De esta obra en particular, Mistral Gabriela 1945, es la explicitación de que hay muchas maneras de ser mujer, hay muchas maneras de luchar. Podríamos poner, aunque la Mistral no se define como feminista, se resiste, ¿no? Hay muchas maneras hoy día de ser feminista también. Y quería preguntarte por ese diálogo que hay probablemente entre ustedes dos, Solange, tú, Aliocha desde la dirección, con el texto que les propone Andrés.
Sí, o sea, eso fue un recorrido bastante interesante para nosotras tres como mujeres, que estuvimos en el proceso creativo más intenso desde el momento en que empezamos los trabajos de mesa, de lectura. Lo interesante del texto era un poco eso, que nos abría espacios para encontrarnos las tres, que somos tres mujeres con distintas edades, con distintas maneras de ver el feminismo, la Liocha muy feminista, por ejemplo, Solange, que al mismo tiempo no se considera feminista, pero, o sea, madre de 5 hijos, caché, como que hay un tema con la maternidad súper importante para ella versus yo, que estoy un poco como allá, pero también en el otro lado es como que sí, pero no, como que un poco descubriendo también muchas cosas. Entonces eso, por lo menos, yo creo que nutrió un montón el proceso creativo de la obra, un poco para, al mismo tiempo, como para generar esta intensidad que tiene la lucha entre Mistral y Alicia, que es que se encuentran, se desencuentran, están de acuerdo, se emocionan, al mismo tiempo también se resisten a muchas cosas, pero también coinciden en cosas súper profundas que también tienen que ver con lo más profundo de la obra, que es hablar del amor también.
Y tiene además, Andrés, lo digo, tiene unos textos tan bonitos, o sea, de verdad...
Son de Mistral.
Bueno, también es cierto, me acordaba de un comentario que leí al Marcelo Leonarte esta semana a propósito de Dragón. Decía que parte de la mejor literatura chilena se está haciendo en la dramaturgia. Sí. Y viendo Mistral, ayer de verdad había unos textos que era como, wow, o sea, por favor, denme esto y marcado, porque me parece realmente brillante. Pero tiene que ver también con este ejercicio del exponerse al otro, ¿no? Y yo creo que hoy día estamos en un momento de tremenda tensión desde ese lugar, porque hay valores que están en juego. Lo que tú decías respecto al cinismo y la ingenuidad, hay una cosa muy profunda que nos queda desde el mayo de 2018, de la lucha y de la manera de la lucha versus las profundidades y los procesos sociales y personales de cada uno. Y quería preguntarles, quizás para ir cerrando ese mismo ejercicio, ¿qué sienten ustedes que les ha ido pasando a ustedes al entregar esta obra durante estas semanas a la audiencia?
Pucha, para mí es solo un espacio de privilegio, que tengo tantos, porque es la posibilidad de ver cómo gente piensa y discute. A mí me gusta mucho una cosa que decía Leonard Cohen, que la gracia que la decía Leonard Cohen,
bueno, sí,
que decía, las canciones no importan. Y uno dice, espérate, este señor que se pasaba años redondeando el verso, sí, las canciones no importan, lo que importa es la gente. Y entonces la gente hace cosas con las canciones, por eso las canciones importan. Entonces, yo trabajo el texto y me preocupa mucho y sufro si la Vale se le olvida una frase y la golpeo en el camarín después, y ella me golpea de vuelta porque es más joven y más fuerte.
Sí, pero el monólogo final de la Vale, te pasaste.
Pero hay lo que a mí me gusta, en el fondo, es que esta obra hace que la gente se pelee al salir, como, y discuta y piense y tenga algo con lo cual rumiar. Sí, es como un chicle mental, sí, un chicle espiritual.
No, y hay que
darle vuelta.
Demorarse en deglutirlo, ¿no?
Sí, y junto con eso, yo creo que para mí igual, o sea, me han pasado millones de cosas, yo creo que con todo, pero lo que me llama igual la atención es que una cosa es que la sala haya estado llena desde el día uno, que es hermoso, maravilloso, pero también un poco el público que va, ¿sí? Es como... en muchos rostros desconocidos, como gente que por ejemplo,
gente que no es que público no es, de teatro
no
es, constante.
No, para nada, como yo me atrevería a decir que muy poca gente de teatro ha ido. La mayoría de las personas a veces está lleno de gente mayor o gente que, no sé, en las tallas que uno sabe porque trabaja en la obra, pero gente que se ríe a carcajadas con cosas, como gente que sabe de Mistral, que la sigue probablemente, gente más...
¡Qué miedo esa gente!
Claro, como tener a Mistral tan aquí en el pecho,
no me toque
en el corazón,
la Gabriela.
Claro, es algo como... Yo encuentro que eso es interesante, que la obra apunta... como que cualquier persona puede verla y cualquier persona se va a interesar y le van a pasar cosas... buenas o malas, no lo sé, pero no pasa desapercibida.
Ahora, para cerrar, yo me imagino que la gente que nos está escuchando y tiene su entrada para el fin de semana está, qué buena decisión que hice, pero el resto está, pero ¿por qué? ¿Hay agendado retorno?
No que yo lo sepa, a lo mejor la Vale sabe, yo no lo sé, yo voy a golpear gente y rogar de manera alternativa hasta que consigamos tener otra temporada. Por ahora yo no
sabemos.
No lo sé.
No hay nada seguro como de otra temporada, pero lo que sí es seguro es que vamos a salir de Santiago ahora lo que se viene.
Estupendo. Así que ojo a la gente que nos está escuchando por radio.uchile.cl, y yo les apuesto, les doy apostado, y si no haré campaña, que va a estar en lo mejor del GAM el próximo año. Seguro que sí.
Sí.
Ah, no sabemos. Ponte tú que hayan puras horas mejores que están en la segunda mitad del año. Nos caemos.
Pero
no, pero pensemos veamos, que sí. Podemos armar un petitorio.
Change.org.
Valeria Leighton, Andrés Kalavsky, muchas gracias por venir. Gracias a Semáforo. Un placer compartir gracias. Con ustedes. Nosotros tenemos que ir a una pausa y ya regresamos para conversar con Félix Vega sobre Duam.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar los miércoles a las 20 horas Diálogos, un programa del Instituto de Chile, conducido por Fernando Lolas, académico de la lengua en la Radio que Piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes. Desde la formación de las diversas naciones, se ha desarrollado una fuerte polémica sobre cómo los países deben instrumentar sus relaciones comerciales con el resto del mundo. Generar valor y contar con las herramientas necesarias en los procesos de toma de decisiones es la apuesta del Magíster en Estrategia Internacional y Política Comercial del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Más información en iei.uchile.cl. Fundación Clotario Blest invita cada martes desde las 11 de la mañana en Radio Universidad de Chile a escuchar Visión de Futuro, un programa que busca integrar las diversas opiniones del mundo del trabajo y la sociedad. Un espacio dedicado a destacar los derechos humanos y sindicales. Conducen la periodista Carolina Martínez y Óscar Olivos.
Tanta música nueva y tan breve la existencia para darse cuenta. Perdidos en el espacio, todos los lunes a las 22 horas, en el 102.5 de la Radio Universidad de Chile.
Vamos rápidamente a escuchar un poco de música. Luego recibimos a Félix Vega para hablar de Duam, la piedra de luz, recientemente editado por Planeta Comic. Pero antes escuchamos a Lila Downs con la cumbia del mole.
Cuentan que en Oaxaca se toma mezcal con café. Cuentan que en Oaxaca se toma mezcal con café. Dicen que la hierba le cura la mala fe. Dicen que la hierba le cura la mala fe. Soledad me va a moler. A mí me gusta el mole. Soledad me va a moler. Ah.
haga su manda por la pasión de soledad. Para que haga su manda por la pasión de soledad.
Mi querida soledad,
me va a guisar un molito
por el cielo de Montalbán.
De noche sueño contigo.
Mi querida soledad,
me va a guisar un molito
por el cielo de Montalbán.
De noche sueño contigo.
Mi querida soledad, por el cielo de Montalbán. Mi querida soledad,
me va a guisar un molito
por el cielo de Montalbán. De noche sueño contigo.
Estamos ya lanzados conversando con Félix Vega. Con Félix Vega empezamos a conversar hace un tiempo atrás cuando vino a hablarnos de la reedición de Mampato, de los dos hermosos libros que sacó Planeta Comics en homenaje al trabajo de tu papá, Oscar Vega. Félix, bienvenido.
Muchas gracias. Un placer siempre estar aquí.
Bueno, Félix es conocido también por su trabajo en una novela gráfica que es fundamental para la historia del cómic chileno, que se llama Juan Buscamares. Y ahora aparece en español Duam, porque ya había aparecido en francés el 2010, el 2011, y ahora finalmente este 2019 Planeta Comics lo pone a disposición del público en Chile y en España, entendemos.
Exacto.
Y Duam, igual, Duam se parece bastante el personaje a una chamana que aparece al final de Juan Buscamares.
Sí, a la Aquilla se llamaba, que significa luna en quechua. Es la viajera del tiempo. En Juan Buscamares aparece mucho la mitología inca.
Sí, y aquí la mapuche. Bueno, partamos por ahí, por tu interés en pensando que originalmente, de nuevo, estos libros se publicaron en francés, en el caso de Juan Buscamares, en tres tomos.
Cuatro.
En la edición que tenemos en Chile, podemos tenerla en uno solo, hermoso edición de Planeta. Y lo mismo con Duam, que se lanzó en dos.
En Francia salió en dos tomos, sí.
Cuando tú los hiciste y este interés por dar cuenta de o inspirarte en la cosmogonía, primero inca y luego mapuche, en el caso de Duam, ¿estabas pensando en el público francés? ¿Estabas pensando en qué, por qué entraste por ahí?
A ver, llevábamos tiempo con Mónica, mi pareja, viviendo en Barcelona, y había una nostalgia de... ya habíamos aprendido ya por osmosis catalán ahí, tanto estar, y empezamos a buscar diccionarios mapudungún para aprender mapudungún viviendo allá, porque era en el fondo la nostalgia. Empieza, valoras realmente tu tierra, todo lo ancestral estando más lejos, y uno valora lo que no tiene. Al fin, más que a veces no se da cuenta cuando lo tiene. Bueno, que es lo que trata también
Duam,
la
claro.
Duam. Y Mónica se había metido mucho en este tema, el chamanismo, ella hacía esculturas en vidrio y cosas, todo muy, muy precolombino. Y eso yo creo que ella me influyó en esta temática, porque yo ya había hecho Juan Buscamares, había trabajado con un guionista español en otros títulos, una serie de cosas, y me tocaba hacer ahora esta historia para el mercado franco-belga, y no quería hacer la típica fantasía medieval europea, uh-huh. que eso ellos lo manejan al dedillo. Y justamente esta influencia, por el lado de Mónica, sirvió para un poco descubrir. Ella me decía, oye, pero ¿para qué vamos a hacer de nuevo lo mismo, dragones y estas cosas, si allá tenemos una cantera riquísima, y realmente, afortunadamente, en aquel entonces no estaba, digamos, el cómics, la literatura no abordaba tanto estas mitologías nuestras. Hoy en día sí, habemos más autores que lo hacemos. Y en el fondo fue un desafío, porque el público francés no conocía esto, no tiene los referentes, entonces para ellos luego lo encontraron muy japonés. Los nombres, Kalku, todos estos nombres en Mapudungun les sonaban a ellos a japonés, las estéticas, los monstruos, todos los brujos, estos que vuelan, estas cosas. Y bueno, tiene sentido porque de allá vienen nuestros pueblos originarios.
Bueno, hay un link que es súper interesante. Para quienes están escuchando, les cuento que estamos con Félix Vega hablando de Duam, la piedra de luz. Esta novela gráfica que fue editada este año en Chile por Planeta Libros. Pero viene, ¿de qué se trata finalmente la historia? Duam es una, la conocemos cuando ella es pequeñita, es una mujer muy poderosa que tiene claramente un vínculo, ¿cierto? Con lo espiritual y con los poderes, en este caso de la tierra, porque estamos hablando de la cosmogonía mapuche, y viene con un glosario, porque nos vamos a encontrar con, bueno, con Caical Vilú, con Tren Tren Filú, con algunos, con el Pillán, que tiene una parte muy importante, sí. ¿Cierto? Con estos dioses de la tierra y del mar y de los volcanes. Ella es una machi. Pero tú tomas todos estos elementos y juegas desde la fantasía con este espacio. Quería preguntarte por esas libertades, ¿no? De alguna manera honrar y al mismo tiempo decir, bueno, pero estoy haciendo otra cosa.
Claro, lo que pasa es que tenía dos opciones, o hacer un trabajo con una rigurosidad antropológica. Cuando lo hice desde allá no tenía, digamos, la posibilidad de esa rigurosidad por tiempo, por lejanía, etcétera. Entonces, por otro lado, además, iba a diseñar, siempre trabajo yo con imágenes de sueños, generalmente, imágenes oníricas, ¿ah? que arrastro incluso desde la infancia, ya en Juan Buscamares mucho y acá también. Entonces, esas imágenes se desbordan y trato de darles coherencia narrativa. Y era un desborde tal que me desprendí totalmente, digamos, de esta rigurosidad antropológica y hice una cosa, una fantasía, no sé, absolutamente hiperbólica de lo que sería la cosmogonía mapuche.
Pero eso ya había pasado en Juan Buscamares, entonces también. Hay una inspiración de ciertos ritos, hay una inspiración de ciertas mitologías, de ciertos elementos de la cosmogonía, de la cosmovisión de estos pueblos, pero luego están instalados en el espacio de la fantasía. Y pensaba yo sé súper poco de cómics, pero también hay, me imaginaba, también un montón de referentes literarios, también del mismo mundo del cómic, cinematográficos, que están ahí puestos. O sea, estoy pensando en Mad Max, estoy pensando en algunas de las mismas obras de Moebius, por ejemplo.
O Dune, ¿no? Herbert, que de ahí viene Jodorowsky Moebius.
Exactamente. No, de hecho, Dune, hay un monstruo que aparece en una viñeta en Juan Buscamares, que es como, uy, el gusano. Claro. Se parece mucho.
Sí, sí. Y bueno, y también un poco lo que hago es tomar estas mitologías nuestras, tal como si te pones a pensar, la toman algunos autores japoneses, por ejemplo, el mismo Miyazaki, en sus animes. Es una de forma muy libre, porque yo creo que ahora hay gente que, por ejemplo, Pedro Cayuqueo escribió muy bien sobre Duam, que encontró que era muy respetuoso la manera que yo abordaba la fantasía, la mitología mapuche. Entonces eso igual es un feedback que a mí me ayuda mucho, porque quiere decir que no lo... A ver, se percibe que no es tampoco el pasar por... aprovecharse, claro, de esto y pasar por
utilitario.
Encima. Utilitario, para nada, para
efectivamente
nada.
Se siente el sentido de homenaje.
Está hecho con mucho, mucho, no solamente respeto, sino que echando de menos esto desde lejos. Buscamares yo lo empecé a dibujar en Chile y lo terminé en Europa, y Duam pasó lo contrario, lo empecé a dibujar en Europa y lo terminé de hacer en Chile.
Estamos conversando con Félix Vega respecto a la publicación en Chile de Duam, la piedra de la luz, que se publicó primero para Francia y Bélgica y ahora tiene su traducción. ¿Lo escribiste en francés?
Empecé a escribirlo en francés, pero... los franceses son muy rigurosos con su idioma y no soportaban mi francés. Entonces mejor lo hice en castellano y lo tradujo al francés un autor con el que yo había trabajado, Enrique Abulí, un tremendo guionista español. Y entonces era más cómodo para todos, en el fondo, más fiel hacer la traducción. Aunque igual fue complicado por el tema de estos nombres, que no termina, a veces... Tal vez se perdió el sentido para ellos, el Pillán, francés, claro, probablemente. Pero acá en Chile sí hace más sentido. Eso es lo bonito, lo digamos, de que tú ves un, luego ves un dinosaurio, un tiburón con patas y no, es el pillán.
Es súper interesante. Bueno, Duan básicamente se moviliza desde la pérdida, ¿no? Y ella utiliza estos poderes que va encontrando y que va negociando. Después se las cobran.
A un costo
muy alto. Para poder mantener cerca a quienes ama. Esa es un poquito, podríamos decir, la historia base de Duam. Estamos conversando con Félix Vega, quien no solamente pensó, sino que dibujó y pintó Duam, que hay que decir que es una súper gracia, porque en general el mundo de la novela gráfica y del cómic es un mundo de colaboración. Alguien escribe el guión y alguien las dibuja.
Claro, es que generalmente es una industria en la cual hay que cumplir plazos, deadlines así rigurosos, y sobre todo en el mercado norteamericano, pero también en el europeo. Entonces suele trabajarse sin equipos para poder seguir que rinda la máquina y poder publicar. Pero en el caso mío, yo casi toda mi carrera la he hecho en el fondo de manera muy poco comercial. O sea, me demoro muchísimo, porque en el fondo son obras que van germinando estas ideas y que se van creciendo, y necesito mucho tiempo para desarrollarla.
Y además porque cada viñeta es una obra.
Bueno, hay mucho trabajo, gracias.
O sea, de verdad, hay varias de ellas que yo diría yo la tendría colgada en mi casa, porque es una belleza de imagen. Oye, Félix, nos contabas que parte de tu inspiración estuvo en la música y en este tema en particular, que vamos a escuchar un pedacito de Joe Vasconcelos.
Sí, estando ya, claro, escuchaba música chilena, obviamente, con mucha nostalgia, y este tema de Joe Vasconcelos me tocó mucho en ese momento y me ayudó, junto con el diccionario de Mapudungún que teníamos, a acercarnos desde tan lejos a nuestras raíces.
Perfecto, escuchamos entonces a Joe Vasconcelos con No Olvidar.
Exacto.
Se sentó, se puso a tocar guitarra, me mostró un bonito sonido mapuche, me quedó en el alma el sonido mapuche. Mi abuelo Manuel sabía mucho de historia, me hizo comprender qué importante es la cultura de la tierra de Chile y del pueblo mapuche. En el aire se siente la sangre mapuche. Trapilacuchas, trarilongo sobre el pecho, resuena cultrún, la voz de la Araucanía. Machitún, Guilla
tu liturgia mapuche. Proteger la cultura y el arte mapuche. Sopla viento sur, llevándote la semilla, tanta dignidad. Un pueblo que no se rinde, que se sepa en el mundo del pueblo mapuche. No olvide, no olvide al hermano mapuche. De 500 años la siento crecer, es como una rabia antigua que se sepa en el mundo del pueblo mapuche, de la tierra de Chile y del pueblo mapuche, que se sepa.
Están perdiendo la mejor parte de la conversación. Estamos hablando con Félix Vega respecto a Duam, la piedra de luz, que está recientemente editado en Planeta Comics. Duam es una heroína y es una mujer mapuche que podría haber sido más chichamana y un poco toma ese poder, pero se retira de el ejercicio político de ese poder.
Exacto. Sí, de la orden, digamos.
Claro, para hacer su vida, y su vida está ligada con sus afectos, finalmente. Primero para ella encuentra una piedra de luz, por eso el subtítulo. Con esa piedra de luz ella puede traer a la vida gente que ha muerto. Sí. Y eso, por supuesto, la mete en una serie de líos.
Claro, rompe el equilibrio que existe, un equilibrio atávico entre los dioses que conviven con los seres humanos en un plano, en un universo donde no hay un más allá. ¿Ah? Todo está aquí y ahora. Espíritus, dioses, humanos. Y hay un pacto de que los dioses se alimentan con los espíritus de los humanos después de que morimos. Y ella, digamos, empieza a
arrebatarle. Logra
arrebatar estos espíritus de seres que han muerto y los introduce en muñecos que fabrica uno de sus amigos para volver a la vida, digamos, a estos seres de manera diferente. Hay un poco como, hay una cita un poco a Pinocho. Después esto se vuelve medio Frankenstein también, más sí. Adelante. Pero en el fondo es simplemente por esta no aceptación de la muerte. ¿Ah? Uh-huh. Por ejemplo, cuando muere una niña, ¿ah? Y le piden por favor que capture el espíritu de esta niña al cual perseguía al pillán, y ella se lo quita al pillán y lo
y ahí se mete
encierra
el lío
en una
pillán.
Muñeca. Se lo devuelve a la madre, pero produce un desequilibrio y rompe este pacto milenario, y eso va desencadenando una guerra que aprovechan a la vez una cofradía de brujos, no las machis, sino que los brujos, para intentar hacerse con el poder y convertirse ellos en dioses.
Exactamente. Y el líder, no es el máximo brujo, pero la mano derecha de este máximo brujo está enamorado de Duam y trata de utilizar también sus poderes, primero para seducirla y después para desde el despecho. Hay una cosa ahí con...
Sí, lo que pasa es que podríamos decir que es la historia de un triángulo amoroso. Y Duam, digamos, se enfrenta a estas dos visiones, dos formas de masculinidad, ¿eh? La de este brujo, muy posesiva, muy la vigila desde la distancia, todo esto, y la de su otro amigo, que es, podríamos decir, más colaborativa, más aceptativa, no trata de imponerse sobre ella, sino que va como colaborando, digamos, en el...
Ambos
en el,
a quienes conoce desde muy pequeño.
Exacto.
Ahora, Félix, se nos fue el tiempo, pero no quiero cerrar sin preguntarte en el contexto. Esto tú lo escribiste... estamos pensando más de 10 años atrás. Pero hoy día, en el contexto de los movimientos de mujeres, ¿cierto? Del advenimiento del feminismo como un espacio político y de discurso también, ¿tú sientes que el mundo del cómic está siendo desafiado a pensar, especialmente los varones, porque es evidente que hay mujeres que están escribiendo cómics desde esa mirada, pero a repensar la manera en que se han representado las mujeres, las heroínas, tanto en términos corporales, de los imaginarios que se ponen ahí, como también en términos actitudinales? ¿Qué sientes tú que está pasando?
Sí, obviamente, porque todo va repercutiendo en todos los ámbitos culturales, los movimientos, las tendencias éticas y por ende luego las tendencias estéticas que vienen de estas éticas. Claro que se cuelan, sobre todo, digamos, con la aceptación, porque digamos, no es que antes no hubiera, la aceptación hoy en día de autoras femeninas, de novela gráfica. El formato de la novela gráfica actual, que es más mainstream, entra en la librería mainstream, sale de la librería nerd ñoña.
Claro.
La librería nerd ñoña era un ámbito para... lo típico, el estereotipo de hombres,
claro.
Hombres gordos, así, no sé.
El de los Simpsons.
El de los Simpsons.
El dueño de
la tienda de cómics. Ahora, nos imaginamos de que no había mujeres, y sin embargo, no sé, bueno, voy a lo mejor estoy hablando de, no de realidad en otros sitios, un poco acá también, yo creo. Desde hace muchos años estaba lleno de chicas las librerías comprando manga.
Sí, sí, eso es cierto. Hay un mundo
más
ahí.
De 20 años atrás llevan ya, chicas han vivido ya toda una vida con el manga, consumiéndolo y haciendo, y también realizándolo. Entonces, ahora vamos a ver qué pasa también. Probablemente va a haber un cambio ético y estético en tanto los cómics realizados por hombres, ya sean dentro de la industria norteamericana, de superhéroes o de otras industrias como la europea, y también de los cómics realizados por chicas.
Bueno, vamos a ver. De todas maneras, les recomendamos conocer Duam, La Piedra de la Luz. Hemos conversado con Félix Vega. Muchas gracias, Félix, por
venir.
Muchas
gracias.
Tenemos que despedirnos. Muchas gracias a ustedes por escucharnos. Nos encontramos mañana a las 10. Chao.
Yo justamente...
Hasta acá el semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.